noches, las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Es domingo, 8 de septiembre, y estamos tan pendientes de la actualidad que esta es una noche rara. Bueno, sinceramente, un poco jodida de llevar, ¿eh? Bueno, pero como te puedes imaginar, estábamos pensando que íbamos a ser parte de una fiesta. Pensábamos que se iba a producir esa fiesta, pues si hubieran elegido los miembros del COI a Madrid para albergar los Juegos del 2020, pero no ha sido así, ¿eh? Esto es duro de aceptar, pero una de las mejores cosas que tiene el deporte es que enseña a ganar y a perder. Y lo más importante es que no siempre gana el mejor. Y ese es el sentimiento que nos queda a los que teníamos la ilusión de haber sido los triunfadores. Lo que sí que tenemos claro es que nos levantaremos, como hemos escuchado, y seguro que esta sensación que nos queda ahora pues pasará para hacernos más fuertes. También es verdad que deberíamos mirar qué estamos haciendo mal, con deportividad, pero conocer bien cuáles son las reglas del juego para que no nos pillen siempre eso, en fuera de juego. Enhorabuena a Tokio, ¿eh? Y lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Buenos Aires para hablar de con nuestros compañeros y para comprobar cómo se va analizando el resultado con el paso del tiempo. Por cierto, que si nos quieres dar tu opinión sobre este asunto, estamos encantados de recibirla. Te vamos a hablar de una empresa muy curiosa y que quiere solucionar el problema de las esperas en los grandes eventos cuando te quieres tomar una cerveza, por ejemplo, una copa. Se llama Autobarman. Nos ha llamado la atención un par de noticias que nos llegan desde París y que te vamos a contar enseguida. Si tienes que viajar próximamente, te informaremos de cómo hacerlo más barato a través de BlaBlaCar. Y nos acompañará el cantautor Javier Bergia para presentarnos un nuevo trabajo. Y esta noche conoceremos cómo vuelve al escenario uno de los musicales más exitosos del momento. Hoy no me puedo levantar. Tecnología, métodos de estudio, historia, cine, gastronomía, una nueva sección que te vamos a presentar en unos minutos. Nos la va a acercar Marta Jimeno, mamá bloguera de meloadichomargarita.com. Hoy hablaremos de cómo ahorrar con los niños en el colegio. Y como siempre ponemos a tu disposición todos los cauces posibles para que te comuniques con nosotros. ¿Cuáles son, Miriam? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Son nuestras redes sociales. Bueno, formamos parte de ellas, no son nuestras, ojalá. En Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o en el buscador La Noche de Cope. A través de Twitter, @lanochedecope, y nuestro correo electrónico lanoche@cope.es. El teléfono, que además ya sabes que es gratuito, es el 950-6006.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez, en la técnica Miki Garay, en todas las labores que son necesarias para hacer radio Miriam Ponte, que acabas de escuchar. Bueno, yo soy Roberto Pablo, agradecido por el tiempo que puedas compartir con nosotros en La Noche de Cope. Y te recuerdo que este fin de semana te estábamos preguntando qué retos te has propuesto para esta nueva temporada, desde dejar de fumar hasta aprender un idioma o practicar deporte, tu propósito de cara al nuevo curso. Si nos lo quieres contar, ya sabes cuáles son los medios. Minutos, una hora antes en las Islas Canarias, y si nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires, allí tienen otro tipo de hora, ¿verdad? Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches a todos. Las 9 y 11 aquí, en Argentina,
vale.
Buenos Aires.
Muy bien. En Tokio son las 9 y 11 de la mañana, que seguro que muchos se están levantando y con una gran sonrisa, mientras que la nuestra es más bien cara de tristeza. Estaba pensando, Joseba, fíjate que nunca un viaje seguramente haya sido tan... pues con unas sensaciones tan tristes las que os deja, pero también aprovechado a nivel de todo lo que nos habéis estado trasladando, todo lo que ocurría allí, o sea, que verdaderamente ha merecido la pena, o sea, que lo habéis amortizado, que normalmente cuando viajáis los de deportes, pues como que vais muy cómodos, ¿sabes? Y esta vez os habéis trabajado de verdad, sobre todo tú y Ángel García, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, pero como estaba todo grabado, tampoco hemos trabajado tanto, ¿eh? Lo dejamos ayer todo grabado y ha sido ir meter las cintas sin más. No, no tiene tampoco tanto, no requiere tanto esfuerzo, ¿eh? Ni mucho menos.
Bueno, la sensación que, no sé, va aquello de reposándose un poquito, más tranquilidad, o sigue siendo todo así, porque te voy a decir que había caras de verdadera, vamos, tristeza, ¿no?, demoledoras, ¿no?
Bueno, es un ambiente, fíjate que ahora mismo se está, claro, está desarrollando. Bueno, pues había una fiesta prevista por la organización de la candidatura de Madrid a las 8 de la tarde de aquí, es decir, hace una hora y 10 minutos, en la que en teoría se iba a celebrar la consecución de los Juegos Olímpicos del 2020, ¿no? Entonces esa fiesta se ha convertido en una, casi en un funeral, ¿no? La gente ya está frustrada, ¿no? Estamos todos muy frustrados. Yo creo que la sensación más común es la frustración, ¿no? La impotencia que sientes después de ver que todo ha salido tan mal, ¿no? Porque ni en los peores presagios se podía prever que la elección hubiera sido tan frustrante como ha sido hoy, ¿no? Es decir, Madrid ha quedado afeado a la primera de cambio. Eso no entraba en ningún cálculo, ni en las peores previsiones, ni en las de los más pesimistas. Nadie esperaba que la candidatura de Madrid se pudiera pegar un batacazo de este tipo, ¿no? Y entonces, te duele básicamente, pues, por los deportistas, evidentemente, pero ha sido descorazonador ver a la gente que estaba trabajando en el departamento de prensa y a toda la gente que ha venido hasta aquí de la candidatura, la que se encarga de repartir los pines, la que se encarga de distribuir a la gente en los hoteles, la gente que está soñando, ¿no?, con tener trabajo para los próximos 7 años, ¿no? Y toda esa gente sabe que cuando llegue a Madrid mañana o el próximo lunes o el próximo martes se queda sin trabajo y se tiene que apuntar a las listas del INEM, ¿no? Y que ahí se le cierra una puerta que estaba abierta y que tenía muchas esperanzas puestas, ¿no? Entonces, sobre todo la gente que más lo sufre es la gente más llana, ¿no?
Fíjate que he salido de casa para llegar a la emisora. Era imposible, evidentemente, hoy venir con el coche. Y entonces he dicho, me voy andando, atravesando el Retiro. Y por el Retiro me iba encontrando con gente que llevaba globitos rojos, pues que alguna marca comercial, ¿verdad?, de cervezas había entregado, con lo de Madrid 2020 y tal. Y os iba escuchando, de repente se ha puesto a jarrear, o sea, se ha puesto a llover y estaban comentando y decías tú, no, pero eso es buen feeling porque aquí también está lloviendo y tal. De repente tormenta en Madrid, refugiándonos todo el mundo como hemos podido, pero la puerta de Alcalá seguía llena de gente a pesar de la lluvia. Y ya según estaba llegando a uno de los paseos para salir a Alfonso XII, ha habido la noticia, porque además ha sido, yo creo que para todos ha sido un poquito nos ha sobresaltado. Porque la primera intención que teníamos todos en la cabeza cuando han dicho empatados es como que la que se había quedado fuera ya era Tokio y que quien estaba empatados eran Madrid y Estambul. Y yo no sé por qué, yo creo que contra Estambul pensábamos todos que iba a ser más fácil hasta nosotros que nos lo lleváramos, hasta que todo ha dado el vuelco, que ya lo habéis explicado y ha sido no, Tokio es la que más votos tiene y está empatado entre Estambul y Madrid y ahí tiene que... Y según ya me estaba acercando a los estudios de la cadena COPE que están al lado de la puerta de Alcalá, toda la gente iba viniendo, un mogollón de familias, o sea, padres con hijos, pues gente que se había acercado paseando al perro, mucha gente con bicicletas también, gente más joven que se iba a meter también ahí, que había estado disfrutando de la música. Ha sido una sensación rarísima. Lo que pasa es que, de verdad, que lo decía al principio, yo sí que creo que el deporte, una de las cosas que nos tiene que enseñar a todos es que a ganar y a perder, y que no siempre gana el mejor.
Hombre, ese ha sido precisamente el mensaje que ha lanzado el Príncipe, ¿no? Que esto es una cuestión casi deportiva y no todo el mundo puede ganar, solo puede ganar uno. Y eso estaba dentro de lo previsto, se podía pensar. Todo el mundo sabía que Tokio era una candidatura muy fuerte, que tenía además un respaldo económico brutal, que el trabajo del lobby había sido extraordinario porque Tokio llevaba ya meses con 100 personas desplazadas por todo el mundo tratando de convencer a los diferentes integrantes del Comité Olímpico Internacional. Entonces, esa posibilidad cabía. Se sabía que, o se sospechaba que iba a ser un duelo mano a mano entre Tokio y España, pero en la primera votación, que ha sido la realmente importante, la segunda ya no ha sido tan importante porque la segunda ha sido lógica. La primera, en el hecho de haber salido empatado con 26 puntos y conseguir tan pocos votos con Estambul, dices, madre mía de mi vida. La segunda sí ha sido lógica, porque en un desempate era lógico que todos aquellos que habían votado a Tokio votaran después a Estambul, considerando que la candidatura turca era más floja que la española. En un mano a mano Tokio-Madrid la cosa podía estar bastante más igualada. En un mano a mano Tokio-Estambul, como luego así ha quedado claro, estaba claro que iba a ganar Tokio, ¿no? Entonces todos los votos de Tokio en la primera se iban a ir para Estambul en la segunda, pero en la primera, que el hecho de que, tal y como han dicho todos los responsables de la candidatura de Madrid, se haya hecho todo lo humano posible, se haya trabajado a muerte con esta historia, que no se haya podido hacer nada más, ni un gramo de esfuerzo más no se ha podido destinar a todo esto, dices, joder, con eso, todo eso que se ha hecho, consigues este resultado, a partir de ahora tienes que apartar de la carrera olímpica, ya no tiene ningún sentido seguir ahí, porque si con la mejor candidatura a priori has conseguido lo que has conseguido, imagínate dentro de otros dos años empezar a repetir toda esta historia, ¿no? Entonces es una sensación horrorosa.
Joseba, estará, me imagino, que cerca de ti y con nosotros también ahora mismo en antena, Ángel García. Ángel García, buenas noches.
Hola, Robert. Malas noches llevo diciendo toda la noche y no voy a cambiar contigo.
Vale,
malas noches.
Oye, quizá también, Ángel, tú que controlas también, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el olimpismo, quizás que estamos jugando un juego en el que no nos sabemos bien las reglas, ¿no?
Puede ser, pero no te la sabes tú, no me la sé yo, y no se la sabe la gente que lleva viviendo este mundo desde hace mucho. Yo decía antes que cómo se resumen las caras, que cómo se resumen los sentimientos, y yo, el mejor resumen me lo ha hecho alguien que estaba muy cerca de Pau cuando ha salido la votación y cuando nos hemos quedado fuera, y me ha dicho las tres palabras que ha dicho Pau Gasol, que yo creo que las tres que hemos pronunciado todos los españoles, que ha sido, joder, qué bajón. Creo que a estas horas de la noche se puede ser así de claro y así de explícito. Y en cambio, como bien decía Joseba, de toda esa gente que ha trabajado en la candidatura, solo hay una imagen que me haya animado, y es que he visto a tres voluntarios que, a pesar del bajón, seguían currando en la puerta de ese cóctel, de esa cena, de esa fiesta de la que hablaba Joseba, y seguían sonriendo a todo el mundo, y por lo menos esos tres chicos sí que me han animado. Y he dicho, bueno, habrá que tirar para adelante, y como dice y ha dicho Alejandro Blanco en el partido de las 12, mañana sale el sol. Pero como tú dices, Robert, ni tú, ni yo, ni nadie de los que llevan toda la vida en el Comité Olímpico Internacional entiende cómo funcionan los votos de esta gente, que al final son 104 tipos, de su padre y de su madre, muchos de ellos jamás relacionados con el deporte, solo 39 han sido deportistas olímpicos de los 104, y al final hay que someterse a su veredicto, y oye, han decidido así. Yo, si hubiese ganado Estambul, me hubiese llevado un mosqueo muy importante. Habiendo ganado Tokio, creo que era con Madrid una candidatura muy igualada, que cualquiera de las dos podía ganar, y oye, ole Tokio, y intentaremos estar allí, espero que con muchos deportistas españoles, aunque a estas horas de la noche lo dudo.
Sí, quizá ahora lo importante y que va a ser lo más complicado va a ser eso, que, o sea, lo que sí que vamos a hacer es participar en esas olimpiadas, es que nuestros atletas se preparen bien, ¿no? O sea, que por medio de las instituciones no se abandone.
Pero yo por un lado, Robert, primero, ¿cómo le pides al gobierno que se deje dinero en deporte cuando tenemos otras cosas quizá incluso más prioritarias, como la sanidad o la educación, estando como están? Y segundo, ayer lo dejó bien claro en el partido de las 12 Pachi Perurena, cuando le preguntaba yo solo a Larrañaga, vamos a volver 30 años atrás, porque va a haber un completo bloqueo, toda la gente joven, todos los chavales de ahora de 14, 16 años, la élite se va a mantener un poquito, y a Río llegaremos todavía, pero luego va a haber, es que no hay dinero para viajar a las competiciones, si medallistas olímpicos y campeones olímpicos como Perucho y Cravioto están viajando a las competiciones de su bolsillo, que no era un chaval de 14 años que está empezando en esto, ya. ¿Cómo va a poder competir contra los mejores y crecer en su deporte?
Que sí.
Es que, Robert, perdona, lo que la gente se tiene que dar cuenta es que el deporte más humilde, el deporte minoritario, vive de las becas, de las ayudas. Entonces, si tienes unos Juegos Olímpicos a 7 años vista y ya es el país organizador, la entrada de dinero de las marcas comerciales es muy importante. Y ese dinero se dedica a que los deportes minoritarios tengan el suficiente aval como para seguir trabajando. Ahora el deporte minoritario no va a tener esa subvención. ¿Cómo se va a mantener todo eso? Es decir, no hay posibilidad matemática de mantenerlo. Y este es el gran problema que se le plantea ahora mismo al deporte español.
Ya. Oye, ¿cuándo volvéis, Joseba?
Pues mira, a las 7 de la mañana nos recogen, con bastante previsión, porque nos recogen 4 horas y media antes de que salga el vuelo. Salimos a las 12 del mediodía. No, te digo en serio.
No veas la ilusión que le hace a Joseba esas 4 horas, Robert.
Ya me lo imagino.
Yo estoy como loco por buscar una tele ya en el aeropuerto para ver la Fórmula 1, porque salimos a las 12 hora de aquí, 5 de la tarde hora de España, y llegamos a las 6 de la mañana, madrugada del domingo al lunes, a las 6 de la mañana al aeropuerto de Barajas.
Bueno, pues como decimos, no es lo mismo volver además así con un poco de resaca después de una gran fiesta que con la resaca un poco de la derrota, pero bueno, que de esta no vamos a levantar, que como eso, que el deporte consiste en eso, en saber ganar y saber perder, que nos gustaría haber ganado porque ya no lo merecíamos, pero no ha podido ser, así es la historia. Un abrazo y muchas gracias, compañeros, y felicidades por el trabajo que habéis desarrollado durante estas horas, que han sido muy intensas.
Muy bien, un abrazo para todos. Hasta pronto.
Esta es, de hecho, la canción con la que queríamos haber abierto hoy el programa, que al final no hemos abierto, pero que suene, qué narices.
Cuando llegues a Madrid, chulo, una amiga, voy a ser emperatriz de lavapiés. O alfombrarte de clavel en la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Y en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle del Alcalá. ¡Ay, Madrid, Madrid, Madrid! Pedazo de la España donde nací.
Un pedazo que hoy está llorando. De hecho, ahora mismo está lloviendo en las calles de Madrid. Y bueno, y nos volvemos a ir hasta Buenos Aires, hasta Argentina. Por allí nos encontramos con nuestra compañera María Daván. María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí también llueve, ¿eh?
Ahí también está lloviendo, sí.
No, aquí va, bueno, a decir... Bueno, aquí ha diluviado, o sea, ¿por qué te crees que se ha cortado la señal?
Ya. Sí, ha habido ahí algunos...
Diluvio universal.
Algunos antecedentes que empezaban ya a pronosticar que iba a ser una noche un poquito de lágrimas. No lo ha puesto fácil el cielo, sí, la verdad. Son aquí las 2:23, digo, aquí en España. Ahora antes en las Islas Canarias, en Buenos Aires, las 9:22. Oye, María, tú has estado además con el presidente del gobierno, llegabas de Johannesburgo, creo. ¿No? O sea, hacíais ahí escala en Canarias.
Sí, no, de San Petersburgo.
San Petersburgo, perdona, que me voy yo.
Sí, el G20. Sí, no te vayas tan lejos, que si hubieran sido todavía más horas.
Ya más horas de vuelo, eso.
Sí. Y ahora estábamos con él precisamente hablando porque, bueno, teníamos un cóctel de la candidatura olímpica, pues que tampoco se ha querido suspender a pesar de todas las malas noticias que han recibido hoy, pues porque, bueno, y aquí están los príncipes de Asturias y está el presidente del gobierno y están los ministros Bert, Soria, Margallo, pues está todo el mundo.
Claro, me imagino que aparte del cansancio ya de la paliza del G20, como decimos, ¿verdad?, esa trayectoria y de avión atravesando medio mundo para llegar al final a Buenos Aires, para seguir representando a nuestro país, representar a Madrid como candidata, me imagino que el cansancio ahora se acentúa, ¿verdad?, después de no haber sido pues elegidos para la celebración de las Olimpiadas aquí en el 2020.
Sí, hombre, sobre todo, hombre, daba pena ver pues mucha gente de la candidatura pues llorando, pues se abrazaban unos a otros porque en el fondo pues todo el mundo piensa que es un poco injusto, o sea, que una candidatura que era a priori la mejor valorada según el COI, resulta que se haya caído en el primer corte, o sea, entonces la gente tampoco lo entiende. Por ejemplo, una de las que lloraba esta tarde era Mireia Belmonte, ¿sabes? Entonces, bueno... Pero bueno, es que todo es muy relativo, porque claro, había gente que decía, claro, es que los japoneses han venido aquí y a cada miembro del COI le han regalado una tableta de estas de última generación. Incluso a los escoltas que les llevaban argentinos les han regalado un Samsung Galaxy. O sea que, vamos, que venían pisando fuerte. Y claro, también hay cosas contradas que a veces pues no se puede competir.
Está claro. Yo creo que lo más importante, que nuestra imagen desde luego sigue estando alta en lo que se refiere a la preparación, que otra cosa es que no nos dé las oportunidades. Esto ocurre muchas veces en la vida. Uno puede estar muy preparado, pero si no te dan la oportunidad, al final no puedes demostrarlo. Llegará, seguro que llegará nuestro momento. Y especialmente, mira, lo hablamos con Joseba, con Ángel, los deportistas, el príncipe, en fin, Gasol, que hemos dejado el pabellón alto y que luego, bueno, pues que las circunstancias son que se reúnen ahí estos señores del COI, estos señores, y al final son los que deciden. Y nosotros ahí, como tú muy bien estás diciendo, no podemos hacer mucho más. Que María...
Claro,
que...
O sea, es que... Ah, bueno, no, que te iba a decir, o sea, que es que están, ha pasado el corte una ciudad cuyo presidente decía que iba a hacer piscinas diferenciadas para hombres y mujeres, o sea, que nosotros siempre nos los han dado por ETA, no nos los han dado, bueno, y entonces pasa el corte Estambul, o sea, que bueno, eso en realidad era para dárselo a Tokio.
A Tokio, pero
bueno,
sí,
pues,
sí.
Pues, Sí, bueno, pues ha salido así. O sea, que Rajoy dice que hay batallas, estaba diciendo ahora mismo en un corrillo con periodistas, decía, bueno, hay batallas en la vida que se dan y se pierden y ya está, y hay que seguir dándolas.
O sea, está claro,
que,
está
bueno,
claro.
Pues en eso está.
Pues seguiremos.
Efectivamente.
En la batalla deportiva, que quede constancia de ello y eso, y sobre
en
todo...
la batalla deportiva, sí.
Estaremos ahí para próximas veces, a ver si es verdad que...
Nos pasaremos por el diván.
Eso, en el diván de la historia. Muy bien. Esto algún día lo recordaremos, María. Esto lo recordaremos algún día en esa sección que tenemos,
sí,
que
claro,
se llama El diván de la historia con María Dávana, en el que recordamos acontecimientos históricos.
Claro.
Pues oye, mira, en vez de casquería diremos, ¿te acuerdas que se juntaron allí y de repente dijeron, Estambul y Madrid están empatados?
Claro.
Y digo, ay, ¿cómo duele?
Es que además ya sabes que aquí en Inglaterra, o sea, en Argentina no hay diván, porque como en la época de las vacas locas decían que aquí las psicoanalizaban, ¿sabes?
Sí.
O sea, no había vacas locas porque las psicoanalizaban. Digo, bueno, pues aquí directamente, vamos, el diván está en todos los lados, por decirlo así.
No sigamos haciendo amigos, ¿eh?
Desde el cariño.
Desde el cariño. Un besazo muy grande, María Daván. Hasta el próximo fin de semana. A ver si te vemos ya por aquí. Venga.
Vale. Hasta luego. Sí, claro, estaré. Venga,
vale.
Un beso.
Las 2 y 27 adiós. Minutos. La 1 y 27 minutos en las Islas Canarias.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Te espero este domingo con la resaca olímpica y toda la actualidad. Además, vienen Duncan Du, que se juntan de nuevo, y nos preparamos para la vuelta al cole con los expertos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Soy Joseba Larrañaga, nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una.
Antes de que se me olvide, decir que el próximo sábado, 14 de septiembre, estará Olga Román en la Sala Galileo Galilei de Madrid a las 9 y media ofreciendo un concierto de esos exquisitos en los que disfrutamos de su voz, de sus canciones, y hasta puede que haya alguna sorpresa. Por ejemplo, en esta canción, Margarita, ¿verdad?, siempre se deja acompañar por este, por otro de los grandes maestros.
Que un hombro la rebuscaba cuando volvió de esos viajes, fingía no saber nada. Pero la vida es muy...
Pero que, bueno, pues eso, que si hablamos de Margarita es porque ha llegado septiembre, y dirás tú, muy bien, gran periodista, adelantándose a la noticia, ¿no? Vale, ha llegado septiembre, mes que si hablamos de niños es sinónimo de vuelta al colegio. Si todavía te quedan preparativos para hacer y te falta alguna cosa, pues te vamos a dar algunas ideas. Bueno, mejor dicho, nos va a dar algunas ideas, porque está con nosotros ya Marta Jimeno. Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Robert, qué canción tan bonita, por darme la bienvenida.
Hombre, mamá bloguera de melohadichomargarita.com, Marta Jimeno, que nos acompañará aquí en el programa de la noche, pues para hablarnos de muchas cosas. Y hoy, con esta canción, como dices, tan bonita, que yo creo que va a ser la que al final, pues de entrada, a que nos des esos consejos, nos vamos a ir al colegio. Los que somos padres y tenemos tenemos niños... Sí, en cierto modo también tenemos colegios, ¿verdad?
Tenemos.
Pues estamos ya viendo que mañana mismo, hoy es domingo, mañana lunes, muchos comienzan y otros vuelven. ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué deberíamos tener presente, Marta?
Pues mira, Robert, si me permites, voy a empezar por donde pensaba terminar, porque me da la idea y os sé vale escucharle. Los críos, cuando empiezan en el cole, es ahí donde hacen sus pinitos... Algunos de qué deporte les gusta, con las actividades extraescolares.
Uh-huh.
Empiezan con patinaje, que si yo quiero judo, que si a mí me gusta el fútbol. Cuando son muy peques, no lo tienen muy claro, y el año siguiente, es que mamá, ya no me gusta karate, es que ahora quiero ir a patinaje. Y las madres tenéis que hacer un gasto importante en comprar ese material. Por eso te voy a comentar una web que me gusta mucho, que se llama truequebook.es.
Truequebook.es.
Truequebook.es. Luego lo ponemos en el Twitter, si te parece.
Perfecto.
Los libros probablemente ya todos los tenemos comprados. Pero decía lo de las actividades extraescolares, porque aquí también puedes intercambiar pues esos kimonos de karate que tienes en casa ya aparcados, esas raquetas de pádel, esos patines. Tú tienes un baúl, tú metes las cosas que tienes que tus hijos ya no usan y las puedes troquear con otros padres que sí las necesiten.
Vale, perfecto, muy bien.
Es una forma de no gastar más de lo que ya tenemos y conseguir lo que necesitamos si este año al niño pues le apetece más ir a tenis, por ejemplo, que hacer karate.
Vale. Me decías, Marta, además, que es muy importante, lo primero que hay que hacer es revisar, por ejemplo, ahora ya hablando del material, el material propiamente escolar, hay que revisar el material de años anteriores porque siempre hay muchas cosas que se pueden salvar, ¿verdad?
Tenemos mucho en casa. Tendemos a ir a las grandes superficies y comprar un poquito siempre todo de primeras, que sea todo nuevo y tampoco hace falta gastar tanto dinero. Siempre tenemos en casa cosas que podemos reciclar. Las gomas viejas, pues con un cúter yo a uno de mis hijos le he hecho una goma vieja tuneada como una nube.
Vale.
Con un poquito de cuidado y tal, pues una nube vieja. Le das una forma distinta con un cúter. Ya tienes una nueva goma, pues con un toque distinto.
Vale.
Que tienes rotuladores, subrayadores, que parece que no pintan todavía. Truquito, los metemos en un poquito de alcohol.
Un poquito de alcohol, o sea, que no vamos a operarles, ¿eh? Que habrá alguno que eche el bote de alcohol por encima, entonces no, un poquito.
Bueno, pues alargamos un poquito más su vida y, oye, a lo mejor en lugar de comprarlo ahora, pues lo tendremos que comprar dentro de 3 meses.
Vale, ¿y los bolis?
Eso que hemos ganado.
¿Los bolis qué podemos hacer con ellos?
Los bolis, hay muchos niños que muerden las tapas. Hay bolis que están rotos, pero la tinta de adentro vale. Bueno, pues ponerte un día en una mesa, pisar todos los bolis que tenemos, intentar cambiar tapas, cambiar bolis, que seguro que alguno todavía podemos reciclar y volver a usar.
O sea, esto consiste en tunear, sobre todo.
Claro, vale. Claro.
Oye, algo más complicado serán los cuadernos, ¿no? Porque ya normalmente si los has utilizado, eso sí que es para reciclar, ¿no?
Es para reciclar. Sino que es verdad que muchas veces, pues, los utilizan por una hoja o todavía quedan bastantes por utilizar. Los niños en casa les gusta mucho, pues, hacer garabatos, pintar. Tiremos de sus cuadernos, pues, para que utilicen esa doble cara que no se ha usado. Hagamos la lista de la compra ahí. Lo puedes llevar en el coche para ese día que es un restaurante y que el niño se entretenga. Intentar un poco darle más vida a sus cuadernos. Que es un cuaderno que han quedado pues bastantes hojas todavía sin usar, pero es que mamá, es que yo quiero estrenar cuaderno. Bueno, pues lo podemos tunear con una pegatina, por ejemplo. Hay pegatinas muy chulas personalizadas en sitios como en susico.com, por ejemplo.
Susico.com.
Susico.com. Vale. Es una web que tú puedes meter pegatinas, pues con, ¿cómo es tu hijo? Pues con el pelito corto, rubito, le pones la falda del cole, la mochila. A ese cuaderno viejo le pones esa pegatina y seguro que el niño ya está encantado porque ya le has dado un toque nuevo.
Claro, además hay que decir una cosa, que sobre todo los niños los cuadernos no es por nada, pero no los suelen aprovechar así al milímetro.
No.
Más bien hacen gurrapatos en una hoja, otra dejan, y eso, como decías, aunque sea para nosotros, reciclarlo para ir apuntando la lista de la compra, que aunque esté lleno de gurrapatos, escribiendo con un boli, vamos a poder apuntar
algo tranquilamente. Algo podemos, seguro que sacar partido.
Vale. Bueno, desde me lo ha dicho Margarita.com, desde donde tú te encargas de traernos un montón de historias, como mamá bloguera que eres, Marta Jimeno, hay un super truco de ceras de colores. A ver, cuéntanoslo.
Esto es muy chulo. Te lo digo que lo puedes poner en práctica. Cuando los niños empiezan a pintar con las ceras, se les parten.
Sí.
Y al final acabas teniendo el típico cubito de plástico lleno de ceras rotas, partidas, que además esa no me gusta porque está rota. Bueno, truco. Metes todos los colores, por diferentes colores, claro, en una lata de refresco, la cortas por la mitad. Y metes en una de las rojas, en las azules que tengas rotas, las verdes, y lo pones al baño María. Se van a deshacer.
Sí.
Y luego lo vas echando en moldes. Pues un molde de hielo, un molde que tengas chulo para hacer bombones. A mí que me gusta mucho la repostería, pues tengo moldes con forma de corazón, por ejemplo, para hacer bombones. Lo echas ahí y lo dejas enfriar. Tienes ceras nuevas a estrenar con forma de corazón.
Y de diferentes colores, si quieres.
Y de diferentes colores. Y que es incluso justo mezclando colores también. Y para los niños más pequeños, para el tema de la psicomotricidad, les encantará coger esas ceras con forma de corazón y esas ceras que ya no querían porque estaban partidas, las ha reciclado en ceras nuevas.
Vale, bueno.
Y es fácil de hacer, ¿eh? Muy facilito.
En la noche de COPE con Marta Jimeno, mamá bloguera de melodichomargarita.com, estamos viendo algunos trucos pues para que la vuelta al colegio de los peques pueda salirnos un poquito más barata y sobre todo más entretenida, ya que interactuamos tanto con nuestros hijos, por lo menos de eso debiéramos hacer, pues hacer también que ellos participen, mientras que estamos tuneando desde material del año pasado, estábamos hablando también de los bolígrafos, ahora de las ceras, ¿verdad?, de cuadernos, con los libros, Marta, que los libros además, ¿a qué ha costado este año?
¡Jo! Que se ha costado. Tremendo lo que ha costado. Asustada estoy con lo que ha costado.
Bueno, ¿qué podemos hacer? A ver.
Pues mira, justo esta mañana he estado reciclando los del año pasado que ya no sirven, viendo un poco los que no valen, los que sí valen. Hay algunos que se tienen enfermos más pequeños, puedes quedártelos para luego hacer pues ejercicios con ellos. Luego utilizas el hermano mayor, sabemos que ahora casi todos son fichas que los hermanos pequeños no pueden reutilizar en el cole, pero sí en casa.
Vale.
Tú te vale como idea para poner al niño en casa fichas, jugar con él, ver qué hacen en el colegio y tú ponerlo en práctica en casa. Cuando ya no sirvan para nada porque ya le has dado mil vueltas al libro, reciclamos al contenedor azul, que también es una forma, yo creo, de mentalizar a los niños.
El papel con el papel, ¿verdad?
El papel con
eso
el papel.
Eso es educar también, sí, señora.
Y también, luego, sí. Tío, el tema de los estuches. Yo hasta este año nunca nos habían pedido estuche. Tiraban de todo lo que tenían habitualmente en el colegio. Y es el primer año que nos pedían estuche. Tendemos a comprar uno nuevo. ¿Y por qué no hacerlo? Y mira que yo no soy nada que se me dé bien la costura. Pero realmente, si lo piensas, un estuche no es tan difícil. Un trozo de tela chula que tengas por casa, que te guste, una camiseta de la niña que se te ha quedado pequeña, que tenga florecitas, la coses por los dos lados, le pones un par de botones arriba, ya está, ya tienes un estuche exclusivo.
Sí, que nadie se plantee que, guau, qué complicado, hay que poner una cremallera, no sé qué, no, que un estuche, como muy bien dices, puede llevar un par de botones, que es hacer
claro.
El ojal, coser el botoncito y queda tan mono.
Es que la cremallera, además, aparte de que es muy difícil de coser, yo no me atrevería ni sé, las cremalleras tienden a durar menos, sin embargo pones un par de botones chulos.
O velcro, como está diciendo Miriam, es verdad.
O velcro, también, por ejemplo.
Es bien sencillo.
Y perfecto. Luego tenemos, yo por lo menos, alguna cajita de estas en casa de mi madre, cajas de madera que vas acumulando de cositas, de regalos, pero que ya no usas, están ahí perdidas. A esas cajas con un poquito de celo bonito, pues igual las puedes tunear, las puedes dar otro aire y ya tienes un estuche reciclado, no te has gastado prácticamente nada y tampoco hace falta gastarte en un super estuche nuevo, el más caro de la tienda.
Vale. Bueno, pues hayan llegado nuestros primeros consejos desde Marta Jimeno, mamá bloguera de melohadichomargarita.com. Para este inicio de septiembre en el que muchos padres estamos pensando eso, ¿verdad? Que nuestros hijos ya, pues, este próximo lunes empiezan el colegio, que hay mucho material. Ahí, depende también al colegio que vayas. En algunos sitios te piden determinadas cosas y en otros te dicen que a tu libre albedrío o hasta te dicen que no lleves, ¿eh? O sea, que conozco a quien le han dicho, pues, que no quieren que lleve un uniforme, que no lleve, pues, a lo mejor eso estuche. Y en otros sitios al revés. O sea, el estuche sí, las pinturas, los bolígrafos de tal color, etcétera, etcétera. Marta, pues nada, que hasta el próximo fin de semana.
Que feliz vuelta al cole.
Vale, ¿y cómo son las cuatro R's que me decías que hay que recordar?
Para mí es muy importante que se lo digamos a los niños. Intentar reducir, intentar reutilizar lo que tenemos en casa, reciclar y recuperar. Creo que si mentalizamos a los críos con estas cosas, también a ellos les está haciendo conciencia y hace doble labor. Reciclas y reutilizas y encima educas en casa.
21 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias. Marta, buenas noches, un besazo.
Un abrazo.
Tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. Y para que esta larga noche ya no sea más oscura, hace grande dulce luna y llena el cielo entero. Y para que pueda volver aquí su sonrisa una hora, brilla sol por la mañana, como nunca hiciste antes. Y para hacerle cantar la canción que ha
vendió. Yo le cosiré silencio que jamás nadie escuchó. Despertaré a los amantes, hablaré horas y horas, abracémonos más fuerte, porque ella ama el amor y cortamos las calles y bailemos con la gente, porque ella quiere alegría, porque ella odia el rencor y con cubos de pintura pintaremos las paredes. Casas, calles y palacios, porque ella ama el color. Recordamos muchas flores que nos dio la primavera. Construyamos una cama para amarnos si anochece y subamos hasta el cielo.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal la vida?
Aquí, de vuelta.
De vuelta, ¿no? Sí, de ida y vuelta, sí. Es lo que tiene, sí, ciclos. Sí. Lo hemos dicho y hay que acostumbrarse a ello. Es difícil, ¿eh? Y eso que pasa en los años y uno siempre dice, esto va a volver a ocurrir, ¿sabes? Pero nada, ¿no? Bueno, tenemos al otro lado, que esto nos pone mucho más contentos, a nuestra compañera Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París. Asunción, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás tú?
Pues con muchas ganas de estar de nuevo con vosotros.
Bien, eso se agradece. ¿Qué tal han pasado las vacaciones?
Ay, muy bien.
Bien.
Muy bien, sí, sí.
¿Y los franceses están contentos?
¿De verme de vuelta?
Sí, claro.
Seguro, vamos, sin ninguna duda.
Están, vamos, encantados.
Alfombra roja.
¿Tú eres de las que te escribe postales y cuando vuelves las tienes allí y dices, anda, mira, me he escrito yo misma y estas cosas?
No.
No, vale, es que...
No, porque tengo buenos amigos a los que digo, lo que más feliz me puede hacer es que me envíes una postal. Hombre. Y muchos me la envían.
Eso no lo sabíamos.
Y yo también escribo, ¿eh?
Claro, pues
yo
a partir de ahora tendrás una nuestra.
Yo reconozco...
Ay, pues a ver si es cierto, porque me hace muchísima ilusión, sí. Pero de verdad.
Yo reconozco que soy perezoso.
Ya es muy complicado hoy en día, ¿verdad?
Sí,
entre WhatsApp, mail y mil historias.
Mira, ahora mismo tengo aquí puestas 4 que he recibido a estos últimos días.
Toma ya, 4.
Yo, por ejemplo, guardo la primera postal que recibió mi hija. Que es, o sea, nos hizo mogollón de ilusión.
A mí me llegan postales del banco y la compañía eléctrica.
Postales.
No,
esa no,
pues yo entre líneas veía cariño.
Ojo, yo el otro día recibí una multa, por cierto, 200 y pico euros.
Qué horror.
Sí, pero qué horror, además que se supone que nos está cobrando intereses y a nosotros nunca nadie nos había avisado, eso lo podemos demostrar, y dicen que es que ya era como que, pues eso, que nos embargan, y yo he flipado, o sea, yeah. Alucinado. En fin, bueno, ahí tienen que sacar dinero, ya sabemos. Que nos vamos hasta París y en este caso vamos a conocer a un héroe a los 91 años. Un miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, calumniado durante años, ahora se le empieza a reconocer, ¿no?, como un héroe.
Se le ha reconocido.
Se le ha reconocido.
Ya completamente. Porque se hartó de los rumores. Es que durante 70 años la gente rumoreaba que era mentira, que había sido un... ¿cómo se llama? Un
infiltrado.
Que había estado en la resistencia.
Colaboracionista.
Exactamente, que había estado en la... colaboracionista no. Que había, o sea, se le negaba que había estado en la resistencia y que había sido deportado. Entonces, claro, imaginaros haber vivido esto y que la gente vaya diciendo por ahí que no es así, ¿no? Y entonces escribió el año pasado un libro que se llama Mentiras, Rumores y Silencios, para pues poner negro sobre blanco toda su historia y además ayudado por el Centro de Estudios Genet-Nodot de la Memoria, Deportación y Resistencia de esta región, porque es en Pontoise, a las afueras de París. Entonces, claro, o sea que los datos están ahí, que efectivamente este señor trabajó en la resistencia cuando era joven y que además estuvo en 10 prisiones distintas y en 2 campos de concentración nazis. Imaginaos lo que puede ser el dejar un rumor, ¿eh?
Y el olvido, o sea, porque que hubiera esto al final, que no se lo hubiera reconocido, claro, con 91 años tarde,
años.
Pero oye, por lo menos, ¿sabes? O sea, imagínate que eso, que acaba quedando ahí un poco en el olvido y sin reconocerle una labor que si no es por la resistencia también, a lo mejor no estábamos como estamos.
Claro, y luego además otra cosa es que a él le detuvieron 2 días antes que a los compañeros suyos de la resistencia. Entonces, lo que decía la gente es que había denunciado a los de su grupo. Entonces, claro, es que eso ya es, vamos, no podía soportar esto, le parecía que era, vamos, que no podía seguir permitiendo que hubiera esos rumores. Y entonces, bueno, lo ha estado luchando durante tiempo, ¿no? Pero hasta el año pasado no consiguió que las autoridades, pues finalmente dijeran que efectivamente lo hicieran de forma oficial el Ministerio de Antiguos Combatientes, que efectivamente él había pertenecido a la resistencia, que era un auténtico resistente, ¿no? Entonces, lo que ha habido esta semana ha sido que en el pueblo de Pontoise pues han inaugurado una placa conmemorativa y entonces aparece su nombre con el de los otros 18 resistentes que pertenecían a ese pueblo. Uh-huh. Entonces, él ahora está viviendo en el sur de Francia, pero ha venido hasta aquí, pues bueno, merecía la pena, ¿no? Aunque a sus 91 años pues no está para muchos achaques, pero en fin, es digamos que el colofón de toda una vida, ¿no?
Seguro que ha rejuvenecido un montón. Seguro, que ha podido, sí. Claro que sí, es verdad.
La verdad es que se veía un hombre afable, además sin rencores y sin... Simplemente como diciendo, pues esto, en fin, no puede ser que una mentira se acabe imponiendo de esa manera y además no es verdad, ¿no? No es historia. Entonces, hasta que no ha tenido ahí su reconocimiento, pues no ha parado y, en fin, ya ahora pues la verdad es que está contento, claro.
Imagino que habrá dicho, esperéis un poquito más y me hacéis héroe, me reconocéis como héroe de manera póstuma.
Sí. Pues sí, la
porque
verdad es que...
Aguanto el tirón, ¿eh? 91 años...
Pero es también una lección de vida, o sea, porque como tú dices, era un poco por limpiar la honra, ¿no? Un poco, o sea, que me están acusando de algo que no es o me están poniendo en una figura que no es la mía y no me están reconociendo encima una labor, porque es que esta gente encima es que hay que reconocerle lo que hicieron, como
claro,
decimos, o sea,
claro.
Que lucharon contra el fascismo, que estuvo en dos campos de concentración, 10 prisiones, o sea, que alguna, según mella le ha quedado, y si encima dices que es un tipo que no va aquí con rencor, sino que... O sea,
¿Y por qué han tardado tanto en rehabilitarle? ¿Por los rumores, básicamente?
Pues sí, porque es que no... O sea, hay que decir que durante la guerra no todos estuvieron en la resistencia, más bien casi nadie. Uh-huh. Entonces, claro, hay muchos que después pues han querido poner flores y decir yo estuve en la resistencia. Y claro, eso ha tenido pues que seguirse de cerca, examinarse bien, presentar las pruebas, que claro, tampoco es fácil presentar pruebas, porque si están todos sus compañeros muertos, si no hay documentos que prueben que él ha estado en los campos de concentración, que además eso no podía probarse, imagino, en el momento. En fin, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, que han tardado tanto tiempo, y sobre todo... ¿Qué insistencia la de un rumor, ¿eh? Yeah, porque, sí, claro, los que decían esto, los que negaban que hubiera tenido esa vida, pues ellos tampoco tenían pruebas de lo contrario. Vamos, de hecho, era imposible que tuvieran porque no fue así. Pero el seguir alimentando estos rumores y esas mentiras tanto tiempo, que a mí es lo que más me ha llamado la atención. La capacidad que tenemos a veces de creernos lo que nos dicen sin más, o hacer un comentario... frivolón o por despecho lo que sea y luego fíjate miente que algo queda, ¿no?
Los libros de historia está deben bien. Estar de bueno, cosas que si nos supiéramos la verdad.
El pasado fin de semana hablábamos de esas leyendas urbanas muchas veces como pueden machacar a alguien, o sea, y también pueden hasta ensalzar a alguien que no se lo merezca, o sea que
también, este caso... también.
Bueno, vamos a irnos de referéndum o por lo menos nos acercar hasta un pueblo de una localidad francesa que van a hacer un referéndum ¿para qué? Para ver si pagan o no pagan impuestos.
Pues el referéndum ya está hecho.
Ajá.
Ya está hecho. Pero efectivamente era para ver si ponían más dinero del bolsillo o no lo ponían. Uh-huh. Y todo es porque tienen la iglesia que se está cayendo. Uh-huh. Es un pueblecito que se llama Plougat, que está en la Bretaña. Y entonces el alcalde, que es un señor de izquierdas, vamos, él dice, yo soy de izquierdas y ateo. Pero me parece que un pueblo de la Bretaña sin su iglesia, pues no es un pueblo de la Bretaña.
Ay, qué tío, qué bien.
Pues es verdad, porque son todos los pueblecitos en la Bretaña y, en fin, en España también son así, ¿no? Los
pueblecitos. Yo cuando llego a un sitio lo primero que voy a ver es la iglesia, en serio. Claro. O sea, ya aparte de cada uno sus creencias, es porque sí, normalmente pues... dice mucho de un pueblo, además. O sea,
claro.
Hombre, ya es que en España y en Francia pasa lo mismo.
Hay pueblecitos preciosos.
Que no hay pueblos... con unas iglesias que es que ya le gustaría tener a Estados Unidos.
Sí, sí, sí,
por ejemplo.
Sí,
sí. Por ejemplo. Con 400, 500 años de historia.
Claro. Entonces, esta tampoco tiene más esta iglesia, ¿eh? Porque de hecho no forma parte del patrimonio nacional. Pero claro, ahí está el problema, que como no forma parte del patrimonio nacional, la restauración corre a cargo del pueblo. Y entonces, claro, el alcalde ha dicho, bueno, yo la quiero restaurar. Bueno, al principio no ha dicho nada. Él ha dicho que daba a elegir para no influir a nadie, ¿no? Pero claro, quería preguntarles, porque si no, ¿qué iban a hacer? ¿Demolerla, la iglesia? Porque se estaba cayendo.
Sí, claro, es que así no es un peligro. O sea,
claro. Que... De hecho, estaba cerrada. Desde hace ya unos meses han tenido que ir cerrando partes porque había peligro y solo se abría. Las últimas veces que se había abierto era para algún funeral. Entonces, claro, había que hacer algo. Entonces, el tema está en que costaba 1,5 millones de euros. Y eso, en un pueblecito que parece que son 600 y pico habitantes, pues no, 2,600.
¿Qué ha salido en el referéndum?
Y entonces ha salido que sí.
Que se restaura.
Sí, ha salido que sí. Se han presentado algo más de la mitad a votar. No se han presentado todos, pero sí algo más de la mitad. Y de esa mitad, el 82%, el 82,5% ha decidido que hay que restaurar la iglesia. Hay mucha gente que decía, pues, que hombre, que ellos se querían casar en la iglesia que habían visto toda la vida en el pueblo, otros que les gustaría que su funeral fuera allí, en fin, que la vida de un, sobre todo de un pueblo pequeño, se vive mucho, ¿no? Alrededor de lo que es la iglesia, que es un punto central, ¿no? Y quieras que más unos antes, otros después, todo el mundo pasa por la iglesia, pues si no es porque tú crees, pues porque es el funeral de un amigo, o la boda de alguien.
Además,
o
te digo una cosa, ¿verdad? Es, o sea, yo creo que esto es argumento para una película total, o sea, y con unas características.
Vamos a registrar la idea.
Hombre, es que es buenísimo, es que tú dime a mí. Y es verdad que es que, o sea, lo que hablábamos, o sea, en los pueblos pequeños, por ejemplo, fíjate, hacer un referéndum para algo que puede parecer muy sencillo, pero que para ellos es tan importante desde lo sentimental, lo económico está por medio, evidentemente, pero como decías, o sea, habrá quien quiera que ahí le den su último adiós y el que bauticen a los hijos o quien se quiera casar, todo alrededor de
mil
este
historias.
Lugar, ¿no? Sí, sí.
No, y da gusto contar de vez en cuando algo, porque estos son que han hecho bien las cosas.
Claro, ¿sabes? Claro, claro.
O sea... Sí, de vez en cuando se hacen bien las cosas.
Sí, sí, sí.
Incluso un alcalde.
Sí, sí.
Voy a dar su nombre, se llama Paul Kervarek, tiene un apellido muy, muy bretón. Es muy típico los Kervarek, Kerva, no sé cuántos, eso es muy de Bretón, de la Bretaña, y la verdad es que merece la pena un aplauso, ¿no? Para este señor que ha hecho, dice que no ha influenciado, pero en fin, yo creo que eso es todo lo posible para que conserven la iglesia al pueblo.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar algo y ahora nos dices por qué querías que escucháramos esto.
Super Radio, musical inflation throughout the nation. Super Radio, swaggin' music all morning long. Yeah, check this out. Say, in the right place at the right time and the wrong place for a long time. I need some space to clear my mind.
Me recuerda a los Polis, pero después de una tajada.
Pues él dice que su dios es Bob Marley.
Bob Marley, sí, tiene mucho de Ricky también. Sí, es que los Polis también conjuntaban ahí algunas cositas. ¿Quién es? Y...
Pues mira, se llama Patrice. Es un cantante de origen belga y alemán, creo. Y entonces ha citado a la gente a las 6:30 a.m. para un concierto. En las escaleras de Montmartre, ahí estaba él con su guitarra, un micrófono y el amanecer a sus pies, el amanecer sobre París. Entonces, era muy divertido ver a la gente como decía, yo cuando ha sonado el despertador he dicho, ¡ay, no! Pero al final me ha animado y entonces estaba 1,000 personas llenando las escaleras del Sacré-Cœur de París, que está en lo alto, es la zona más alta que tiene la capital. Y entonces ahí, oyendo cantar, viendo amanecer y luego tomando unos croissants, que tampoco podían faltar.
¡Uf, qué ricos! Allí en París, además.
Entonces me ha parecido la idea muy buena, porque por lo visto hace bastante esto, ¿no? De citar a la gente a través de las redes sociales y la gente se apunta.
Oye, ¿qué tal está teniendo de final de verano ahí en París, en Francia? ¿Qué tal está siendo? Me refiero a cuestiones meteorológicas, que si ya ha llegado como aquí estos días que ya ha llovido un poco, ha bajado las temperaturas.
Pues sí, ya el fin de semana ya ha bajado las temperaturas. Sí. Pero bueno, el jueves y el miércoles, sobre todo el jueves, hizo un calor vamos, como en pleno agosto. Pero han bajado de golpe las temperaturas 10 grados.
Bueno,
ha sido...
eso es.
Pero bueno, yo creo que todavía quedaría... Nos queda un buen septiembre,
un buen septiembre, ¿no? Vale,
sí.
Vamos a ver si lo
hay
disfrutamos. Asunción Serena, un besazo. Muchísimas gracias y hasta el próximo día aquí en La Noche de COPE.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Manuel Ángel Gómez, nos encontramos en el camino mañana mismo.
Muy bien.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Cien acciones para tu información.
Número 90. Contar con los mejores analistas para darte todas las claves de la noticia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE. Estar informado.
Este lunes, desde las 6, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
3 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Bueno, en su primera, cuando pusieron en el cine, la de los Juegos del Hambre, pues hay mucha gente que se impactó, sobre todo por su banda sonora. Había grupos como Maroon 5, como Arcade Fire o Birdy. Ya sabemos que para la segunda parte, los Juegos del Hambre en Llamas se va a llamar y se va a estrenar el 22 de noviembre. Sabemos que van a tener una banda sonora de auténtico lujo. Por ejemplo, esta canción que estás escuchando y que se ha hecho especialmente para la película. Se llama Atlas y es de la banda de Chris Martin, de Coldplay. Sometimes the wire caught in the fire. Say, oh, we're about to explode. Carry a word. Search for gold.